A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Estamos terminando un día feriado, un día donde conmemoramos este golpe de Estado que nos ha marcado tanto, justamente ahora con medio siglo, hace 50 años que se propició este golpe el 24 de marzo de 1976. Pero bueno, aquí estamos y quiero abrir el programa diciendo algunas palabras respecto a esto, porque tuvo mucha influencia en la cultura argentina, en las artes, que ambas fueron perseguidas, y también en mi caso personal. Lo que quiero decir es que a 50 años del golpe de Estado en la Argentina de 1976, la memoria no es una abstracción, sino algo que queda como marca en el cuerpo. Para quienes fueron detenidos por ejercer y defender la libertad de expresión, esta fecha no admite ninguna distancia objetiva. ¿Por qué? Porque es el recuerdo concreto de la palabra vigilada, del silencio impuesto como norma. En mi caso, la prisión a disposición de los dictadores de turno no solo fue un encierro físico, sino también un intento de disciplinar la imaginación, sobre todo los que éramos jóvenes, que imaginábamos no solamente otro país, sino otro futuro para nuestras vidas, porque también estas desapariciones, estos cortes que ha hecho la dictadura, también nos robó proyectos, felicidades, amores, que sabemos todo lo que nos robó, todo ese tiempo de terror, porque se castigaba también lo no dicho. Y además, también la posibilidad de decir algo nuevo. En aquellos años de terror, escribir, publicar o incluso insinuar se volvía un riesgo, la verdad. El Estado convirtió la censura en método y el miedo en el lenguaje cotidiano. Pero también, paradójicamente, reforzó la convicción de que la palabra es algo importante. Importante para quienes escriben y para quienes leen. Por algo se la persigue, es porque tiene mucho poder la palabra. Bueno, a medio siglo la experiencia personal se vuelve testimonio colectivo. No se trata solo de recordar el horror, sino de entender sus mecanismos. En 50 años yo creo que la mayoría lo hemos entendido. La libertad de expresión no es un derecho abstracto. Es una práctica que se defiende o se pierde. Afortunadamente yo estoy aquí, antes en medios gráficos y ahora manifestándome con libertad en la radio. Quienes pasaron por la detención lo saben en carne propia. Por eso la conmemoración no es un ritual vacío como hoy, sino una advertencia viva sobre el valor de la libertad. Nunca más significa también nunca más callar. Vamos a las noticias y seguimos.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, aquí estamos en esta noche, todavía con un tiempito de verano, para decirles que la argentina Sofía Balbuena gana el premio literario Ribera del Duero. Efectivamente, el jurado del concurso de cuentos coincidió en que el libro de la escritora de la ciudad de Salto, acá en Argentina, es osado, atrevido, rompedor y rebelde en el mejor de los sentidos. La convocatoria de este concurso batió récords de la participación con 1.929 manuscritos que provenían de 36 países y que ha ganado la argentina Sofía Balbuena. Habrá que esperar la edición, porque el premio incluye la edición, para saber de qué se trata este libro de la escritora argentina originaria de Salto. Bueno, se ha inaugurado una exposición del Valle Inclán en Madrid, entre cartas, fotos y manuscritos. ¿De qué se trata? Es la sala de exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid, que acaba de abrir sus puertas a Valle Inclán, una muestra que recoge la obra literaria del dramaturgo, poeta y novelista en la capital española y, entre otras facetas menos conocidas, también expone dibujos del creador del Esperpento. Comisariada por Joaquín del Valle Inclán, Alsina, nieto del Ramón Valle Inclán que todos conocemos, la exposición se centra en las épocas en que el integrante de la generación del 98 eligió Madrid como residencia desde 1991 a 1895. Muy bien, seguimos con las noticias. Borges será una vez más el eje de esta exposición en la ciudad de Buenos Aires, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Recoleta. Efectivamente, los 40 años del fallecimiento del escritor se conmemoran con una gran muestra en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta, dependiente de la ciudad de Buenos Aires. La celebración de Borges se extenderá a diversas áreas, música y cine, por ejemplo, pero se concentrará en una gran muestra en la sala más grande de este centro, el Centro Cronopios. La idea de los organizadores es abordar su obra desde todos los ángulos posibles para un público amplio de conocedores y de aquellos que son legos con la obra de Borges, que para esta altura me parece que no hay demasiado. ¿Quién no conoce a Borges en la Argentina? Han dicho que pretendemos con esto que la puedan disfrutar también los más acérrimos borgianos. Habrá curiosidades, objetos personales y documentos inéditos de nuestro mayor escritor de todos los tiempos. Quiero decir también que mañana hay una nueva reunión de poetas aquí en la Sociedad Argentina de Escritores. Va a hablar de Osvaldo Rossi, que es, además de un gran poeta, es un teórico de la poesía, tiene un libro que ya hemos comentado varias veces, y también va a estar el público que concurre a los salones que alguna vez supo dirigir la recordada Marta de París. Vamos a seguir con el programa, seguramente con un tema musical, mientras esperamos a nuestro invitado, que no sé si estará todavía en zona de Zoom. Quiero decirles que nuestro invitado, que es Mario Ferreira Sanabria, es un periodista y gestor cultural de extraordinaria carrera y repercusión en su país, en Paraguay. Él reside en Asunción, donde ha hecho mucha televisión, mucha radio y mucha prensa. También es un hombre de intereses múltiples, ya que además se ha interesado por la literatura, el arte y la música moderna, y también ha escrito varios libros. Acá tengo uno de ellos, La Casa Vacía, que es un libro que no se aleja mucho de las intenciones de su primer libro, que se llamó la serie de cuentos El Tranvía. Hoy lo vamos a entrevistar en sus varias facetas, pero sobre todo para que nos dé un panorama de lo que ocurre en la cultura paraguaya. Hemos elegido un tema, a lo mejor Leo, que es nuestro operador, que también viene en día feriado, puede tener ese tema en punta. ¿Lo tendrás con video, Leo? ¿Así lo ponemos entero con video? Bueno, poné lo que tengas. Muy bien.
Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones siendo tu amor en mí.
Bueno, ¿qué estamos escuchando? Bueno, una canción que quién no conoce, pero está hecha por unos jóvenes que se llaman Embareté, que es una banda paraguaya de rock alternativo, formada en 2006 en Ipacaraí, justamente, donde está hablando sobre este lago azul de Ipacaraí. Caracterizada en la banda por la fusión pop rock y participar en escenarios locales, tanto en Ipacaraí como en Asunción. Ganaron reconocimiento en 2019 al ganar el concurso Ecos de una Guaraña, con una versión reggae de Recuerdos de Ipacaraí, que ustedes están escuchando, impulsando la producción de su propio disco. Así que Embareté, con esta versión moderna, actualizada, los jóvenes renuevan los espíritus y los valores de las culturas tradicionales. No sé si tenemos algunas fotos, lo vamos a hacer después. Lo que les quiero decir es que vamos a tener a esta persona, Mario Ferreira Sanabria, a quien conocemos, conocía a través de otros escritores paraguayos, notoriamente entre ellos la señora Wetzel, que ha escrito La Casa Vacía, que después le anticipó con su libro El Tranvía, que lo tengo acá. Bueno, en estas historias el lector encontrará cuentos breves en los que se entremezclan realidad y ficción. Pero parte de la realidad es algo extraordinario que yo estuve leyendo, que es la versión del lado paraguayo de la guerra del Paraguay. Esa guerra que todavía no nos hemos explicado muy bien, que prácticamente exterminó al país hermano, y que aquí da una versión del encuentro, se llama La Última Oportunidad, de un encuentro que tuvo entre los dos generales combatientes por el lado de las fuerzas aliadas de Uruguay, Argentina y Brasil, el general Bartolomé Mitre, y por otro lado, Francisco Solano López, digamos, el dictador de Perú, perdón, de Paraguay, que había hecho de ese país un bastión muy industrializado que molestaba a los países vecinos. Lo cierto es que en la mañana del 12 de septiembre de 1866, a las 9 de la mañana, como digo, se encontraron por primera y única vez estos dos generales. Y allí comenzó otro tipo de guerra. Lo que fue una guerra ofensiva por parte de Paraguay, que quería avanzar cruzando la provincia de Corrientes para socorrer a fuerzas contrarias al oficialismo en Uruguay, se convirtió luego de esta batalla, que quisieron evitar los dos generales, en una batalla de años defensiva del Paraguay, amparándose en un territorio que realmente es pantanoso y que fue el impedimento para que las tropas aliadas ingresaran al Paraguay como creían en muy poco tiempo. Pero bueno, este es el libro que describe, el cuento que describe lo que pasó en esa reunión de Bartolomé Mitre y su amigo, el presidente uruguayo Venancio Flores, encontrándose con el mandamás paraguayo Francisco Solano López. Y esto lo escribió nuestro amigo Mario Ferreira Sanabria, que ahora vamos a ver algunas imágenes de él. Aquí lo vemos en su búnker. ¿Qué es su búnker? Es algo particular. No existe en Buenos Aires una cosa así. Es un estudio privado, pero a su vez hecho público. Allí Mario Ferreira Sanabria guarda todos sus libros, sus discos, que son numerosos, y también asisten allí sus amigos. Está abierto al público y a invitados especiales. Hace un tiempo tuve la fortuna de estar allí, y es un centro cultural de este agitador cultural, gestor cultural, digamos, que ha tenido una carrera en todos los niveles. Por ahí ustedes ven la colección de póster que tiene es un lugar realmente maravilloso que se constituye en uno de los lugares más emblemáticos de la cultura de Asunción del Paraguay. Una ciudad que repercute a través de su literatura, de su música y de una conexión muy profunda a pesar de esta guerra que comentábamos en este cuento sobre el encuentro de Solano López con Bartolomé Mitre. A pesar de esa guerra sentimos un cariño muy fraternal nuestros dos países. Y ya lo tenemos en línea desde Asunción a Mario Ferreiro Sanabria. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, Daniel, qué gusto poder verte. Espero que me estés escuchando bien primero y sobre todo la alegría de reencontrarnos, querido amigo, y feliz de poder estar contigo en tu programa y también de poder, por qué no, contar un poco lo que pasa aquí en Paraguay, más en esta fecha tan emblemática, ¿no?, donde estuvimos recordando también a muchos paraguayos que fueron desaparecidos en Argentina, lamentablemente, durante la Guerra Sucia. Hoy justamente hice una entrevista temprano y me daban la cifra de 156 paraguayos nacidos en Paraguay que desaparecieron desde hace 50 años cuando justamente ocurría la irrupción de la Junta Militar y esos años tan difíciles para ustedes y también para nosotros.
Sí, claro. Ahora estamos culminando el día, son pasadas las 23. Vamos a llegar hasta medianoche. Espero que me acompañes. Serán unos 50, 45 minutos más. Estábamos hablando de tus libros, estábamos hablando de una versión de El lago de Ipacaraí hecha por un grupo joven que me gustó mucho en su versión reggae. Es decir, que la cultura se va renovando afortunadamente. Pero vos tenés una gran experiencia, has visto la cultura, pasar la cultura paraguaya en tus 30 o 40 años de profesión, que han cubierto todos los aspectos de la cultura paraguaya. Ustedes también salieron de una dictadura, hubo muchos exiliados paraguayos aquí, entre otros, obviamente, el gran escritor Premio Cervantes de las lenguas castellanas, Roa Bastos, que es un orgullo, supongo yo, que para los paraguayos, pero también para toda Latinoamérica. ¿Cómo fue esa salida, desde el punto de vista cultural, de la dictadura en Paraguay?
Bien, evidentemente nuestra cultura está marcada por esa dictadura. Fueron 35 años, Daniel, audiencia, una de las más largas y cruentas de Latinoamérica. Creo que hay solamente parangón, quizás en lo de Trujillo y otras dictaduras centroamericanas.
La República Dominicana. Pero realmente
fueron 35 años. Imagínate que yo nací bajo la dictadura y cuando se produce el golpe de Estado ya tenía 30 años. Había vivido casi media vida bajo la dictadura. Mis padres fueron exiliados justamente en Buenos Aires después de una gran guerra civil que hubo acá en el 47. Paraguay siempre soportó regímenes muy duros y podemos decir incluso, querido Daniel, que recién experimentamos la democracia, aunque imperfecta, aunque con muchos defectos, desde 1989 a esta parte. O sea que de nuestra larga historia, desde la independencia, 1811, hasta 1989, prácticamente fue una sucesión de dictaduras, de gobiernos despóticos y también dos guerras muy grandes, la de la Triple Alianza que estabas vos comentando y la guerra con Bolivia. O sea, una historia partida por guerras y revoluciones, lo cual seguro se refleja también en la cultura, ¿no?
Sí, seguramente también han sufrido la partición del propio territorio original paraguayo, ¿no? Tanto
sí,
con Bolivia.
Eso también siempre se trabaja mucho desde el punto de vista histórico, pero en realidad el gran problema fue al interior del país, ¿no? Ese carácter que vos pudiste comprobar del paraguayo tiene mucho que ver con esos años de dictadura y también de sufrimiento. Un pueblo muy sufrido, pero que sin embargo, increíblemente, curiosamente, ha sobrevivido y ha sabido levantarse de situaciones muy difíciles.
Recordemos que Paraguay, después de la guerra de la Triple Alianza, prácticamente se quedó sin hombres, sin la capacidad normal de reproducción. Y sin embargo, ese país se sobrepuso y realmente yo pude ver que está avanzando muchísimo Paraguay en estos tiempos, pero quería comentarte lo siguiente. tanto en la guerra de la Triple Alianza como luego con la dictadura de Stroessner, al igual que con la dictadura argentina, donde hubo muertos, desaparecidos en ambos lugares, censura, como vengo hablando, y demás. Pero también hay cosas que nos robaron a ustedes y a nosotros, que es la posibilidad de imaginación, la fantasía, el libre albedrío, que esas cosas son las que importan a la cultura. Y hay un tajo en nuestras historias, hay un abismo en nuestras historias que todavía llevamos dentro. Inclusive hay generaciones que no han vivido todo esto y sin embargo tienen miedo, ¿no? Miedo del exceso de poder, miedo de no ser absolutamente democráticos.
Totalmente, porque eso trasvasa el aspecto meramente cronológico, ¿no? Quedan los genes. Tanto así que todavía seguimos luchando contra ese fantasma de la opresión. Incluso te digo más, hay gente que añora la dictadura con la fantasía de la mano dura, a ustedes también les pasó o les pasa, y no, ni siquiera habían nacido en aquella época. O sea, se les transmite culturalmente de que supuestamente con la dictadura, es cierto, no había libertades, pero se dormía con las ventanas abiertas, una fantasía medio literaria, ¿verdad? En realidad, nunca fue así, y dormía con la ventana abierta el poderoso.
Pero bueno, la paz de los cementerios, ¿no?
Exacto. Entonces, muy selectiva esa memoria, pero se construye también culturalmente. Nosotros tuvimos la suerte de tener grandes escritores que denunciaron eso desde el principio, incluso antes de la dictadura de Stroessner. Nuestro gran narrador iniciático es Rafael Barret, un español anarquista que comenzó a escribir sobre las realidades del Paraguay con mucha calidad literaria y que fundó para Roa Bastos la narrativa paraguaya fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, Rafael Barret.
El y claro,
Roa
es nuestro
gran escritor.
Era
español,
catalán,
Rafael claro. Barret, español, claro. Anarquista y periodista, más que nada. Pero sus relatos eran tan extraordinarios que tuvieron calidad literaria y hoy los leemos como referencia. Y después también hay algo curioso, Daniel, que es bueno que te comparta. También Gabriel Casaxia, otro gran novelista paraguayo, exiliado también en Buenos Aires. Elvio Romero, nuestro poeta mayor, claro, exiliado también en Buenos Aires. Y Roa Bastos, que completa esa trilogía.
He leído mucho a Elvio Romero y obviamente también a Roa Bastos, porque son figuras que no solamente cruzaron las fronteras por ser perseguidos, sino que su literatura también cruzó las fronteras y enlaza la historia paraguaya con una sensibilidad compartida con la Argentina porque padecemos las mismas cosas. Yo, como sabés, tengo la teoría de que todos estos países que fuimos seguimos siendo hermanos. Y bueno, estamos separados por ahora.
Totalmente, tanto así que hasta la guarania, que ahora cumplió 100 años y fue reconocida por la UNESCO como un patrimonio inmaterial de la humanidad,
claro, la
fue creada por otro exiliado en Buenos Aires, José Asunción Flores, un gran músico que tuvo que irse también del Paraguay en medio de todas estas contiendas políticas y civiles y que hizo su gran creación allá con Carlos Federico Avente. Resulta que mi padre también fue exiliado y la comunidad paraguaya en Buenos Aires siempre fue muy fuerte y también se reprodujo eso en Corrientes, en Posadas, en Formosa, casi como una nación paralela que nunca terminó de añorar el terruño, esa cuestión del exiliado que es tan particular y que le mantiene conectado a su tierra como una especie de ensoñación permanente, aunque nunca hayan podido volver. Flores nunca pudo volver.
Bueno,
la dictadura era
claro.
Feroz que no le dejó volver.
Qué curioso que tengamos refugiados en cada uno de los países. Artigas y Sarmiento murieron en Paraguay. ¿Y cuántos paraguayos han venido a la Argentina también a vivir y a morir, ¿no? Esa interacción que lo que está hablando es que somos quizás la misma tierra separada por intereses ocasionales en este camino tan breve de 200 años de historia que tenemos, ¿no? Que es nuestra historia como países separados es menor que la que vivimos cuando estábamos juntos, que son
increíble.
300 años.
Y se ha creado toda una literatura, un arte a partir del exilio también. Y me encantó que hayas citado el cuento donde yo imagino qué se dijeron o cómo fue ese encuentro de...
Me gustó mucho el cuento. Quiero decirte que me lo leí todo. Me encantó ese cuento. Y creo que la historia ficcionada se está perdiendo un gran valor si no escribís nuevos cuentos con esta temática.
Nos gusta mucho a nosotros, porque también, Daniel, les pasó también a ustedes, nos pasó a todos los pueblos latinoamericanos. Nos enseñaron una historia oficial, claro. Nos escondieron mucho de esa historia, nos inventaron héroes que no eran tales, no nos permitieron dudar de las estatuas de bronce. Entonces, imaginar qué se dijeron esos dos hombres tan poderosos que estaban decidiendo nada más y nada menos que el destino de sus países, me pareció para mí atractivo y lo hice realmente con una especie de curiosidad de tener una cámara, porque finalmente claro. Soy un hombre de radio y televisión, ahí adentro de esa entrevista. Bueno, y hasta imaginar los gestos, ¿verdad? Porque por también supuesto. Vemos vos, algunas cosas con claro. respecto a los a cómo eran esas personas, ¿no?
Vos imaginaste los gestos entre la reunión de López y Bartolomé Mitre, y también, seguramente, apelando a la imaginación, pusiste en boca de ellos algo que sí se sabe. Cuando López le dice, yo no tengo nada con ustedes, lo tengo, mi enemigo es Brasil, ¿no? Y,
claro.
y dice una gran verdad. Es decir, lo que está diciendo es lo que estábamos comentando, que Paraguay, Argentina, Uruguay y parte de Bolivia son un mismo país, fueron un mismo país. Diferente, la lengua une mucho, diferente es el lado brasileño, que para entonces apenas había sido independizado porque tenía toda la influencia del imperio portugués. Pero quiero hablar un poquito de la cultura después de que Leo, que es nuestro operador, que ha venido hoy en feriado, estamos aquí en el estudio de Radio Cultura, ponga algunos anuncios, algún separador que necesitamos. Ya volvemos, Mario.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una noche tibia nos conocimos.
Bueno, aquí estamos con Mario Ferreiro Sanabria, un hombre de la cultura paraguaya, un hombre de la literatura, de la televisión, de la radio, y también ha tenido una actividad política, ya que fue, entre otras cosas, candidato a presidente de la Nación de Paraguay y finalmente también intendente de la ciudad de Asunción, esa bella ciudad que nos gusta tanto de vez en cuando visitar. Pero tenés algo que yo envidio muchísimo, Mario. Tenés un lugar que se llama El Búnker, que creo que ahora te fuiste a uno nuevo. No sé si estás ahí en este momento.
Estoy acá. Traje El Búnker a mi casa finalmente. Porque bueno. Lo tenía separado, el que vos conociste estaba cerca. Después dije, bueno, ya está, aguanto la Tercera Guerra Mundial en mi casa con mi búnker, mis libros, mi disco, y acá espero el final.
Bueno, te aviso que para la Tercera Guerra Mundial los países más seguros que hay en el planeta son Paraguay, Chile, Uruguay y la Argentina. Según un estudio mundial, son los únicos países, junto con Nueva Zelanda, que aparecen en verde cuando los demás están todos rojos o amarillos en alerta. Y lamentablemente no estamos lejos de alguna hecatombe de tipo atómico. Ojalá que nada ocurra. Pero quería decirte que yo te envidio ese búnker porque es un tipo de historia intelectual, de punto de concentración, donde van muchos amigos, muchos artistas, supongo que algunos conocidos y otros no, que es como una gestión privada. Contame un poco cómo funciona tu búnker, Mario.
Claro, lo que yo intenté hacer es resumir un poco, no solamente mi historia personal, sino que la de una generación, ¿no? La que estuvimos en la transición entre los 70 hasta la actualidad. Hijos de los 60, a los 70 fuimos adolescentes. Ahí compramos aquella curiosa revista Pelo que llegaba a Asunción del Paraguay.
Muchas
ahí
gracias.
Comenzaba el rock paraguayo también, a imitación un poco de lo que pasaba en Buenos Aires. Ahí resistíamos también. Entonces yo siempre tuve un lugar que primero era más pequeño, más modesto y que iba creciendo. Y siempre me acompañó. Es como tener una cápsula que nos separe un poco de esa realidad acuciante que antes era la dictadura y que hoy es el apuro por vivir todos detrás de algo o detrás de poder subsistir, ¿no? Entonces
nuestros oyentes están viendo tu búnker, están viendo las fotos, la biblioteca. También tenés equipos musicales de alta calidad por ahí.
Claro, y todos, eso sí, todos vintage, nada digital. Ese es un poco el lema, para escuchar y reproducir también la música y ¿por qué no?, también las imágenes en el formato original. Yo tampoco soy un nostálgico. A mí me encanta cuando Spinetta dice mañana es mejor, ¿verdad?
Claro,
aunque me fuerten, yo jamás voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor, mañana sí, mejor. Es una
verdad,
frase
es
que
verdad.
A mí me marcó toda la vida del flaco.
Absolutamente.
Pero sí creo que es muy lindo mostrar a las nuevas generaciones los formatos originales y cómo nosotros adquiríamos la cultura, ¿no? El libro físico, la foto impresa, el disco de vinilo, el cassette, la cinta reel. Y bueno, tengo todo para poder reproducir eso. Y genera eso mucho interés en los más jóvenes también, Daniel.
Muy bien. Dame, si, porque ya lo hiciste con el principio de hoy, siglo XX, ya me nombraste actores, escritores muy, muy famosos, que llegaron finalmente a Roa Bastos y a Elvio Romero. Pero dame un panorama, aparte de nuestra amiga Lourdes, que justamente nos ha conectado a nosotros, que es una gran poeta. Dame un panorama de lo que es hoy la gente nueva, aquellos que editan, que pueden vender algunos libros en un momento que no se venden libros en el mundo.
Vos sabés que, por suerte, esa posta dejada por Roa y por Elvio continuó. Lourdes pertenece a una generación obviamente posterior. Apareció un taller de poesía llamado Manuel Ortiz Guerrero.
Bien.
En homenaje a un poeta también muy famoso de los años 30-40. Y también ahora mismo hay un auge interesantísimo, Daniel, curioso, ¿no? Un auge editorial con una gran cantidad de nuevos escritores y producción bastante intensa, hasta tal punto que ahora acaba de concluir la Feria del Libro de Asunción. Vale decir que, increíblemente, a pesar de todo esto que sabemos, de la cuestión de la generación conectada solamente a los dispositivos celulares, sin embargo, todavía se mueve la cultura con la literatura, y eso es muy saludable. Mónica Bustos es una escritora que yo recomiendo. Para los que están viendo, googleenla, Mónica Bustos. Ella es una excelente narradora, muy joven, una chica que estará pasando apenas los 30 años. Ya está escribiendo en México, ya trascendió internacionalmente.
Sí, yo ya tengo algún conocimiento de ella y la teníamos en lista a Mónica Bustos,
sí,
para llamarla algún día de estos y hacer alguna entrevista también.
Es recomendable porque escribió Chico Bizarro y las Moscas, que para mí es la novela moderna más importante del Paraguay.
Claro,
pero seguimos, tenemos un chico, Juan Ramírez Biederman. Bueno, vos sabés, Daniel, decimos chico cualquier persona menor de 50 años nosotros, así que
bueno, sí.
Un señor de menos de 50 años, para mí un chico. Bueno, Juan Ramírez Biederman también, con una obra llamada Mango, yo la destaqué como una novela que a mí me pareció extraordinaria el año pasado, en nuevita. O sea, también ya viajó a Perú, ya intercambió con escritores españoles. Y estamos, digamos, alentando ese tipo de manifestaciones. Yo leo a un poeta llamado Eulo García, también un chico de 40 años. Hay movimiento, y eso es muy bueno, porque a pesar de todo, la literatura resiste. Y mujeres muy destacadas. Mencionamos a Lourdes, pero Delfina Acosta es ahora una de las grandes escritoras que está publicando justamente en esta Feria del Libro. La recomiendo también leer. Y después están las grandes escritoras que ya nos dejaron, como Elsa Weisel, la mamá de Lourdes, y mi tía Ana Iris Chávez de Ferreiro. O sea, la mujer también siempre peleó su espacio palmo a palmo con los hombres en la literatura paraguaya. Y quizá la más emblemática se llama Josefina Pla, ya fallecida, española paraguaya, que fue la que nos enseñó a todos a escribir tres líneas con cierto sentido.
La verdad que yo completo esa lista con otros conocimientos que tengo desde acá, de las personas que hoy mueven las estanterías en las librerías de Asunción, como Damián Cabrera, Rocío Robledo, María Eugenia Garay, en fin, un fenómeno que quiero preguntarte ahora por este trasvasamiento que hay de la cultura argentina, no solamente sobre Paraguay, que es nuestro país hermano, es nuestra madre fundadora, la ciudad de Asunción, ya que provienen de ahí los fundadores de Buenos Aires, pero quiero decir que la cultura argentina tiene ese poderío desde principios, finales del siglo XIX, que fue como un faro para toda Latinoamérica. ¿Y cómo baja esa luz en Asunción? ¿Todavía existe una influencia y un conocimiento de los escritores argentinos?
Vos sabés que sí, Daniel, y esto tiene que ver con lo que hablamos al principio, el exilio masivo, llegó un momento que teníamos 1 millón de paraguayos en la Argentina, esa reagrupación de nuestros intelectuales allá en Buenos Aires, y por el sentido contrario, también hay una fuerte relación con las provincias limítrofes y una identidad cultural muy grande. Somos muy parecidos a Corrientes, a Resistencia Chaco, a Clorinda, a Formosa, y por qué no, a Misiones Posadas. Hay canciones, Ramón Ayala, el Mensú, hay El Cosechero, esas son realidades nuestras comunes, ¿no? Como vos decías al principio, entonces...
Y me acuerdo cultural... de una película argentino-paraguaya que se llamaba El Trueno entre las Hojas, que es un cuento de Roa Basto, ¿verdad?
Exacto, es un relato de Roa Basto que pasó al cine
firmó Armando Bo con Isabel Sarli.
Armando Bo, Isabel Sarli, y bueno, actores paraguayos, grandes actores paraguayos, muchos de ellos también residentes. Resulta que toda la cultura, como siempre ocurre, querido Daniel, se trasladó a Buenos Aires por la persecución política. Viste que lo primero que persiguen los dictadores son los escritores y los músicos.
La palabra es siempre muy peligrosa.
Sí, cuando escucho cómo que la palabra cultura saco mi pistola, ¿verdad? Algo así, era el jerarca nazi, sí, ¿no? Bueno, sí, sí. Eso se cumplió, muchos fueron a Buenos Aires, después hubo el doble exilio también, no te olvides esto, Daniel, que al llegar la noche negra, la dictadura también de la Junta, muchos volvieron a exiliarse y llegaron hasta Europa, ¿te acordás del exilio hacia París, hacia Suecia?
Y lo mismo ocurrió con los chilenos que estaban acá y se volvieron a reexiliar con los uruguayos.
Correcto. Sin embargo, esa gente siguió produciendo y la influencia de Buenos Aires siempre fue muy grande, hasta tal punto que yo creo que la gran referencia, no solamente cultural, también comercial, también a nivel de relaciones o vinculaciones sociales y familiares, es Buenos Aires. O sea, el paraguayo necesita ir a Buenos Aires para entender completa su historia, porque además quedaron lazos de sangre. Claro. Tenemos familias que han quedado allá, y que son familia, pero muchísimas, de sangre directa, que son argentinos, pero que fueron hijos de nuestros abuelos, de nuestros tíos, y todo eso generó un interés muy grande, hasta tal punto que nunca se rompió. Y claro, Paraguay también está fuertemente influido por ese gran desarrollo de la literatura argentina de los 50, 60. Por supuesto que Borges es una gran referencia, Cortázar también. Y todo lo que después arrastró también el boom latinoamericano, que aquí impactó muy fuerte en los años 70, 80.
Sí, claro. Pero bueno, entre esos exilios, me has contado de tu padre, lo cual te llevó a vivir en Buenos Aires. Y eso ha hecho que tengas como una cultura, en el momento que uno es esponja, que supongo que habrá sido un adolescente en las calles porteñas, que te munís de todos esos conocimientos, esas fantasías, esas magias, esa cosa que exuda Buenos Aires. ¿Qué pasó contigo en Buenos Aires cuando eras joven?
Mira, es extraordinario porque mis padres me enseñaron a amar el país que les recibió. No era poca cosa. Aquí los exiliados salían de noche en canoas en el río para que nos lo maten. Claro. O sea, seamos sinceros, esto tampoco es tan romántico. Mi padre se escapa gracias a un zapatero comunista que le consigue hacer pasar a Clorinda en una madrugada. Así era la cuestión, o si no, al día siguiente estabas desaparecido. Entonces, al ver que primero en Clorinda y después en Buenos Aires les recibieron con los brazos abiertos, nos enseñaron a querer y amar y respetar a la Argentina. Y cuando nosotros íbamos y veníamos, porque siempre fue un exilio, siempre quiere volver el exiliado, Daniel.
Claro.
Ellos soñaban solamente con volver al Paraguay. Imagínate, ya a veces digo, me hubiese quedado en Argentina y era famoso y millonario como Daniel Ripoll. Pero no, me trajeron de vuelta a Paraguay y tengo
Lo
mi
de
búnker.
famoso puede ser, lo último no sé.
Para matizar, ¿verdad? Pero entonces tenemos como una doble nacionalidad, pero también subsiste, hay que reconocer eso, subsiste también aquello del curepí, que es
Ah,
una
sí,
expresión,
esa es la
sí, una
expresión
expresión
con la cual nos
rara,
identifican a
que
los
proviene de la guerra
argentinos.
también. Es una expresión casi despectiva, como nos dicen paraguas ya, acá curepí. Eso creo que también fue insuflado por los gobiernos dictatoriales, que muchas veces dijeron mejor que esto no se quieran tanto, porque en realidad nunca les gustó la unidad latinoamericana, al contrario, siempre han tratado de dividirnos. Pero más fuerte fue la cultura, la música. No te olvides que muchos grandes músicos paraguayos durante años trabajaron en las radios argentinas que
Sí,
tocaban música
claro.
en vivo,
Actores
¿eh?
también, además de literatos, ¿no?
Exacto, desde Arnaldo André hasta Jacinto Herrera,
Jacinto Herrera, ¿cómo
pero
no
decenas y
recordarlo?
decenas de gente de la cultura. O sea, finalmente, para contestar tu pregunta, hay una vinculación casi sanguínea entre Asunción y Buenos Aires culturalmente, y yo siempre celebro eso. Y además tenemos la ventaja de que, como siempre tuvimos una política pendular, siempre también tuvimos a la vista lo que pasaba en Brasil. Y tanto es así que también aquí es muy fuerte la influencia de la cultura brasileña, por suerte, porque es una cultura muy rica también.
Sí, claro, pero no me contaste cómo eras de adolescente en las calles de Buenos Aires.
Era un jovencito de pelo largo que compra su primer libro en Corrientes, en calle Corrientes Angosta, una galería, que encuentro un libro de Bob Dylan, Tarántula,
Sí,
que nunca lo
claro,
entendí porque era muy
Tarántula.
loco el libro, era un viaje en ácido de
Sí.
Dylan, pero igual me fascinaba. Además, tener el libro era para mí un símbolo. Tenía yo 13, 14 años y después me compro las letras de Dylan en castellano. Imagínate entenderlo a Dylan y ahí ya me tira detrás de los poetas beatnik y bueno, estaban las librerías, las disquerías. Me compro Artaud del Flaco en el momento en que salía, en la semana que salió fui y lo compré calentito.
Claro,
Es una de mis colecciones más valiosas.
a cuánta
Y ahí comencé.
gente ese disco le dio a conocer a Artaud y a todos los poetas malditos de final del siglo XIX francés, ¿no? Y cuánta bien le
Claro.
hizo a la poesía y a eso que tenía el rock nacional y que todavía tiene, que son disparadores de tipo literario, de tipo cultural, si se quiere, y no solamente una música pasatista.
Sí, y gracias a eso recorro, andaba mucho por el centro, que antes el centro era la gran atracción de Buenos Aires.
Sí.
Ahí encontré una vez la casa de Borges, ahí a la vuelta de la Galería del Este, cerca de Florida y Santa Fe, y no
Exactamente,
podía
sí.
creer. Compré La Rosa Profunda. Mi primer libro de Borges fue el poemario La Rosa Profunda, que me impactó,
Y era joven, empezaste a
me dio
leer
una.
a Borges joven.
Sí, exacto. No llegué a verlo al maestro, pero sí andaba por ahí. Decía, bueno, acá está caminando él, en algún momento voy a verlo. Y sí, me iba a los conciertos. Qué cosa rara, Daniel.
A
Se
ver.
hacían conciertos a las 11 de la mañana en el Ópera del Gran Rex para ver a Color Humano. Y yo, chiquilín, me iba
Exactamente.
y veía esa jungla, esa fauna, esas tribus urbanas. Y yo estaba, pero fascinado. Era nuestro pequeño Woodstock para nosotros, Buenos Aires, en aquella
Claro,
época.
en realidad se hacían a las 11 de la mañana porque no nos daban nunca los lugares en la noche y porque la noche era para ser perseguidos, ¿no?
Exacto.
Nombraste también al Ditela, que estaba ahí cerca de la casa de
Sí,
Borges,
ahí también.
y de allí se
Sí.
llevaban en fila india a las personas que fueron cuando debutaron Manal y Almendra, se los llevaban en fila india a la comisaría por el mero hecho de asistir a un concierto de música de rock. Pero bueno,
Claro.
volvamos un poquito a la cultura, Mario. ¿Cómo ves las facilidades que pueda tener hoy la cultura dentro de un estado paraguayo que no me refiero al estado actual ni al anterior, sino al estado que va modernizando al Paraguay, que es su propia gente, ¿no? ¿Cómo se apoya la cultura en este momento donde parece que la cultura fuera algo de segunda mano frente a lo que tenemos justamente en la mano delante de nuestros teléfonos, ¿no? Que parece que el pasatismo nos quitara la lectura o nos quitaran buenas películas o buen teatro. ¿Cómo ves
siempre,
ese apoyo?
Siempre un tire y afloje, querido Daniel. Yo al ser intendente apoyé mucho los premios nacionales de poesía, perdón, los premios municipales de poesía,
sí.
Los aportes para el teatro, que claro, sectores más conservadores decían eso es subsidio, no hay por qué subsidiar el cine, conocés la famosa historia. Sin embargo, pudimos hacerlo, hicimos también una serie de festivales de jazz muy grandes, donde vinieron desde Hermeto Pascual hasta Iván Lins y otros.
Muy bien.
Argentina sí, también.
Top cultural. Y de Argentina
sí,
también han ido.
De Argentina también, Pipi Piazzolla. Pudimos mover un poco eso. Yo sé que hay esfuerzos muy importantes todavía. Nos cuesta porque es un vamos adelante dos pasos, retrocedemos uno. Pero viste, es la historia de nuestra vida, Daniel. Si no estaríamos siendo gerentes de una empresa en Silicon Valley, pero siempre fuimos unos románticos que dijimos, esto es lo que quiero para mi sociedad y vamos a hacerlo hasta el final de los días.
Yo voy
y
a dar fe, Mario.
Respondiendo a tu pregunta, que a pesar de todo seguimos avanzando y hay un movimiento cultural paraguayo que se consolida y que resiste también a los ataques conservadores.
Me encanta porque la cultura, la lectura y la literatura en especial siempre están hablando del futuro, del mañana, como decía Spinetta, que siempre los aguarda con algo mejor. Pero hablaste de romanticismo y de un romanticismo cimentado también en las extrañas calles tangueras de Buenos Aires. Y sin embargo, yo quiero hablar de una historia que para mí es tuya, por más que la hiciste ficción, de un tipo que se ha enamorado de una mujer y es capaz de sacarse un pasaje a Manhattan y hace todo lo posible en cuatro días por ir a verla. Esta historia que a mí me conmovió, y con esto creo que te hace un muy buen escritor, se llama El Proyecto Manhattan, que fue una historia que vos tenías de un amor pendiente y que fuiste, perdón, sí, es ficción, pero digamos, el protagonista se va hasta Manhattan, deja las cosas en el hotel y se va a ver esta mujer en Manhattan, en un comercio, en un local de Nueva York, y solamente la ve, y ahí cae en la cuenta de su propia autoficción, de todo lo que puede. Y hay una frase que yo siempre recuerdo, que siempre el mejor amor será el amor perdido.
Bueno, viste que es difícil siempre aceptar y asumir que es 100% realidad. Nunca lo es, porque hasta el recuerdo modifica ya la realidad.
Uno rellena.
Entonces,
mucho.
Sí, es una historia que ocurrió, yo la modifiqué, la ficcioné, y te cuento algo que te va a hacer reír. Apenas la terminé, le envié a esta persona, y la respuesta fue, estúpido, ¿por qué no me avisaste que estaba acá? Y digo, no, es un cuento, le digo yo, es una fantasía, no estuve nunca. Bueno, pero ahí dije, por lo visto funciona el cuento porque la propia, el objeto del cuento creyó que estuve.
Y todos han leído el cuento hubieran querido que estuvieras ahí. Porque lo que hace al mundo posible es lo que uno imagina más que la realidad.
Totalmente, y creo que con ese cuento cerré esa historia. Fue una historia larga, de 10 años, muy fuerte, muy intensa, una pérdida, como toda pérdida dolorosa, pero ese cuento me ayudó. Te das cuenta cómo funciona medio también psicoanalíticamente el cuento, ¿verdad? O la literatura, o la expresión artística, porque necesitaba cerrarlo, y ahí en el tranvía está el Proyecto Manhattan, que además, te digo, Daniel, algo interesante. El Proyecto Manhattan, vos sabés que fue, ahora que vimos todo Oppenheimer,
sí,
fue el nombre del proyecto de la bomba atómica.
Claro.
Y para mí esa relación fue tan explosiva como una bomba atómica, ¿entendés?
Recomiendo,
sacudió todos los cimientos de mi vida.
Recomiendo este
pues,
libro
de
Mario Ferreira.
Tuve mi propio Hiroshima, ¿no? Pero después pasó y hoy es un recuerdo, un
todos
lindo
tuvimos,
recuerdo.
Todos
y es un cuento, lo lindo es que terminó siendo un cuento.
Hay otros cuentos muy interesantes. Ahora que a vos confesás que te gusta la música, que veo tantos discos allí, que es el cuento del blues del renegado. Y vos nombrás en el blues del renegado, dice, se trataba ahora de aquella vieja canción de Box Day que todos entonábamos como justificación de nuestras desastrosas vidas. El cuento es muy lindo porque es una persona que termina dentro de su propia vida de renegado con la música y establece ese vínculo también con la Argentina, con este grupo Vox Dei del cual somos tan amigos. Con esto quiero cerrar, Mario, esta linda entrevista que tenemos, porque hoy vamos a cerrar con un tema extraordinario que seguramente vas... Yo siempre pongo un tema musical al final o un video. Vas a coincidir conmigo. Vamos a cerrar con el Va Pensiero de Verdi, pero en la versión de la Namus Curie, que ella tituló Libertad. Y creo que es una música muy apropiada, porque más que una queja es un llamado a la resistencia y a la fortaleza de los pueblos que sufren. Así que bueno, sepamos que estamos tanto Paraguay como Argentina en libertad y que eso es lo más importante de todo. ¿Cuándo nos vemos, Mario? Te espero por acá. Mira,
gracias, Daniel. Primero, un abrazo grande al pueblo argentino, que ya se habrá notado que le tengo un afecto y un agradecimiento, una gratitud permanente. Y en mayo sospecho que ya no voy a aguantar la nostalgia de ir a caminar por el barrio de San Telmo donde vivía mi madre y entrar en algún piringundín para escuchar algún tango y esperarte para tomar un café.
Allí estaré esperándote. Gracias, Mario, en este día de celebración y conmemoria. Gracias.